Esto es Balón Parado, un podcast de La República para repasar la jornada deportiva. ¡Comenzamos!
Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Samir Balta y hoy estoy acompañado de Jesús Yupanqui y Carlos Melgarejo, donde hablaremos lo que dejó el primer triunfo de Alianza Lima en la Liga 1 Bexo 2022 y añadir el aliciente principal del debut soñado de Cristian Benavente con camiseta blanquiazul. Debut con gol y qué manera, un golazo de tiro libre. Por lo pronto, primero que todo, invitar a nuestros oyentes y seguidores a participar en el programa el día de hoy, donde la pregunta de, como hemos comenzado, ¿no? ¿Qué es lo que dejó el primer triunfo de Alianza Lima ante un Manucci que dejó muchos cuestionamientos? Pero bueno, más allá de eso, Alianza se hizo respetar su casa y sacó un resultado, a pesar que tuvo muchos minutos con 10 hombres. Pero bueno, ¿qué tal Jesús? ¿Qué tal Carlos? Empezamos contigo, Jesús. ¿Qué es lo que te dejó el triunfo de Alianza Lima? Y en primera instancia, para mí, contundente la victoria de Alianza, sobre todo la reacción que, más allá de la expulsión de Jairo Concha, que un poco condicionó, pero yo creo que, en cierto modo, la reacción fue positiva, el replanteo fue favorable para Bustos. Lo que sorprendió a mí también es que Manucci también se lo permitió, porque Manucci, teniendo un nombre de más en algunos minutos, no supo aprovechar eso, decidió como que reservarse. Y creo que Alianza hizo supremacía dentro del campo y también en las tribunas, ¿no? Porque también se vio un lindo panorama en el estadio de Matute, casi a pleno, con el aforo permitido. Y pues bueno, creo que todos los hinchas de Alianza se empiezan a emocionar y se hizo notar después del partido, que con el debut de Cristian Benavente, con un gol de tiro libre, que pagó la entrada, como muchos mencionan, hace ilusionar al hincha blanquiazul, que empezó las dos primeras fechas con sendos empates y ahora bueno, se mete a la pelea en estas primeras primera fecha. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Samir? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están? Un abrazo a distancia. Y bueno, sí, justo en el programa anterior hablamos sobre el debut de Benavente y lo que puede dar Alianza Lima, y quedó demostrado, ¿no?, que a pesar de los pocos minutos que jugó, creo que se notó ciertos aspectos que pueden ser favorables para Alianza Lima y la posición que está jugando. Él lo mencionó, pégate a Barco, o sea, cerca de Barco, un lugar que él conoce bien, que se siente cómodo y que puede aprovechar su cambio de juego, su desequilibrio y su buena técnica para pegar al balón. A ver, el partido tuvo gratos momentos para Manucci. Empezó muy bien de Alianza, empezó dominando, empezó atacando por las bandas, buscando, ganando la segunda jugada, presionando, metiendo a Manucci en su campo, y esa dinámica aguantó, fueron por 20 minutos, 20 y tantos minutos. De ahí el equipo visitante se fue acomodando en el campo, fue controlando el balón, ganando ya el segundo balón y ya creando ciertas jugadas sin mayor peligro hasta que llegó el gol a los últimos minutos del primer tiempo. Creo que en el segundo Alianza no empezó tan bien. Manucci, por tener un hombre de más, pudo aumentar la diferencia. Creo que ellos mismos lo reconocen, pudieron marcar el segundo, pero hay que destacar, o quiero destacar, el replanteamiento de Carlos Bustos. Quedó demostrado que Alianza tiene bancas. Entró la Bandeira, que cambió el juego, que participó de clave en las jugadas de gol. Entró un Benavente, entró Fuentes, entraron jugadores que permitieron a Alianza, a pesar de tener uno menos y estar con la presión de su gente, con la necesidad de ganar, porque venía de dos empates, Alianza pudo encontrar esa tranquilidad y pudo dar vuelta al marcador. Llegó la expulsión, con más espacios, Alianza ya fue con todo el ataque, encontró el empate, encontró el segundo, y Benavente, como mencionaste, Samir, hizo emocionar a los hinchas con un golazo que sentenció la victoria y la buena jornada para Alianza.
Efectivamente, Jesús, ¿no? Y antes de darle el pase a Carlos, que todos los focos, todos los flashes estaban en el debut de Cristian Benavente, ¿no? Desde la previa, de que ya le habían habilitado bueno, ya había llevado sus papeles para poder debutar con Alianza. Incluso Carlos Busto ya en la conferencia de prensa previa lo había mencionado. Todo está enfocado en el debut de Cristian Benavente, y como bien menciona, ¿no? Nombres como Pablo Lavandera también, que se jugó un partidazo, y creo que a raíz de méritos dentro del campo se va a ganar al hincho blanquiazul, que se demostró ayer que va apoyar a todo el plantel que salió campeón en la temporada pasada, y sobre todo a los que recién se han incorporado, sabiendo de que el objetivo principal de Alianza, y bien mencionabas algo que es clave, Alianza se ha reforzado bastante, y el objetivo es la Copa Libertadores, ¿no? Ya llevan temporadas sin mostrar un buen desempeño a nivel internacional, y creo que para esta temporada se ha reforzado con elementos que les puede brindar esa competencia que tanto se espera de un último campeón de nacional, porque cada vez que sale campeón nacional un club peruano, lamentablemente no nos ha ido bien en torneos internacionales, y es una especie de maleficio o mala suerte, pero esperemos que esta situación se revierta, ¿no? Y sobre todo con Alianza, que ayer en su campo ante Manucci, a mí me sorprendió bastante, y ya para darle pase a Carlos, el tema de que jugó con 10 varios minutos, y uno considera que en el fútbol, que un equipo que esté con menos hombres en el campo, el rival te va a salir por encima, pero en este caso no. Alianza demostró que jerarquía, demostró experiencia en jugadores como Hernán Barcos, en elementos como la bandera, como ya se ha mencionado, y su capacidad de reacción para poder revertir un resultado, porque recordemos, jugaba con 10 y con el resultado en contra, y entonces ese es mucho, mucho mérito de Alianza, y mucho mérito también para Carlos Bustos, ¿no? Porque movió las piezas que tenía que mover, dirigió lo que tenía que en los tramos que tenía que dirigir, siendo constante, y sacó el resultado adelante. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Samir, hola, Jesús, y a todos los que nos escuchan. Sí, ¿no? Bien mencionado, pues, lo que hablan acerca del planteamiento de Bustos. Si bien al inicio dominó Alianza, ¿no? Acorraló a Manucci, pues la expulsión de Jairo Concha fue también pues un punto clave en el transcurso del partido, y gran hazaña pues la que logra el profesor Carlos Bustos para pues conseguir la primera victoria de Alianza, que ya los hinchas ya lo requerían, ya estaban exigiendo, porque a pesar de haber tenido pues un buen desempeño contra Sport Boys, lo que faltó era el gol, lo que faltó era concretar, y ahora pues con 3 goles, dando la vuelta al resultado con 10 hombres, pues es en cierta forma un alivio pues para los hinchas blanquiazules. ¿Qué nos dejó entonces pues la primera victoria de Alianza? Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Primero es pues que Alianza tiene banca, tiene personas, tiene jugadores que, al igual que hacía Jefferson Farfán en la anterior temporada, pues entraban para refrescar, entraban pues incluso para definir un partido, como fue el caso de Lavandeira, que si bien no se le aplaude mucho, tal vez porque no anotó gol, pues fue clave, dio 2 asistencias, ¿no? Primero pues al empate de Barcos, y el segundo en el 2-1 que marca finalmente Mives, ¿no? Fue jugador determinante, y pues también se merece tales reconocimientos por su desempeño. Además, el otro cambio de Aldair Fuentes, ¿no? Que entró minutos después nada más de la expulsión de Jairo Concha, pues para ordenar, para recuperar balones, que era lo que ya estaba teniendo problemas Alianza, cumplió su función, ¿no? Cumplió su función, lo logró, se empató, y de ahí Bustos cambia de nuevo el esquema. Lo que ahora propone, pues, es ir por la victoria, ¿no? Ya no solamente el empate que estaban buscándolo. Entonces, pues, Alair cambia por la... bueno, quien se llevó, pues, todos los aplausos casi fue, pues, por Cristian Benavente, ¿no? Quien debutó con un gol, y no solamente un gol, sino un golazo. Y bueno, ¿no? Esa disposición que tuvo Benavente, ¿no? En palabras de él, menciona que él pidió estar ahí, ¿no? Él pidió estar en el grupo, ¿no? Que iba a enfrentar a Manucci. Y pues el pedir la pelota, el él mismo asegurarse y decir yo voy a patear este tiro libre, pues dice mucho de él, ¿no? Dice mucho, pues, de lo decidido que está a triunfar en el fútbol peruano. Y pues ojalá se pueda cumplir, ¿no? Como el desempeño de futbolista que, profesional que es. Entonces, pues, estas cosas, claro, dejan bien Alianza. Algunas que otras cosas, digamos, negativas o un poco que ya se pasaron, pues, por paños fríos debido al resultado y a la gran, pues, la noticia, ¿no? De su triunfo. Es que, pues, en los primeros 20 minutos, 20, 25 minutos que estaba dominando Alianza, pues tampoco pudo anotar, ¿no? Uno pensaba que iba a repetirse la misma historia con Sport Boys. Incluso Manuel Heredia empezó a destacar como figura durante el primer tiempo, ¿no? Y gran parte también del segundo tiempo. Pero ahí está la clave, ¿no? El saber definir. Y pues jugadores como Benavente, como La Bandeira, seguramente van a ayudar mucho en eso, ¿no? Otro también que, es, a pesar de su buen partido, sigue siendo criticado es Aldair Rodríguez, ¿no? Que no pudo anotar en Sport Boys, en esta ocasión tampoco pudo hacerlo, pero a diferencia del anterior partido, contra Manucci sí realizó un mejor desempeño. No sé cómo lo han visto ustedes a Aldair Rodríguez, quien, bueno, aún incluso sigue siendo un poco criticado por su falta de gol.
Sí, no, el nombre de Aldair Rodríguez es muy cuestionado en esta fecha, ¿no? Porque yo lo que pude apreciar es que el atacante, porque llega Aldair Rodríguez, llega a Alianza para ocupar puestos de la zona ofensiva, y se le nota comprometido en cada jugada que afronta bueno, el conjunto blanquiazul, pero lamentablemente, como bien mencionaba, se le contrató en la zona ofensiva y también para hacer goles, y bueno, cosa que no se le está dando. Pero ahora yo planteo esta pregunta a Jesús, Carlos, les planteo a los dos, y más allá del buen debut de Cristian Benavente, ¿es para llevarlo esto con mesura o para que se, ¿cómo se llama?, ilusionarse de ya? Porque tengo entendido, y lo que pude apreciar ayer, es que ha generado un revuelo total de Benavente, es como una estrella de rock, por así decirlo, que ha generado un delirio total. O sea, el golazo que hizo, todo el panorama también, todo el color que se vio en Matute, fue espectacular. Pero ¿es para llevarlo esto a esa magnitud o llevarlo con mesura? Porque recordemos que hemos visto muchos casos de buenos debuts y a la larga se termina diluyendo esta situación. No sé qué piensas tú al respecto, Jesús, Carlos.
Bueno, que siempre es temprano todavía para, pues, que se generen tantas ilusiones, ¿no? Claro, el fútbol peruano es complicado, no solamente se juega, pues, en la costa, hay distintas alturas, es una geografía bastante diversa. Claro, los entrenamientos están para que se aclimaten, para que puedan rendir en esos lugares, pero igual habría que ver, pues, con el paso de las fechas. Tampoco Benavente ha jugado mucho, ¿no? Seguramente, bueno, no juega hace un año, así que mientras esté poniéndose en forma, teniendo más continuidad, seguramente va a ir mejorando, pero igual siempre con mesura, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de jugadores que a los cuales se les anunció con bombos y platillos y al final no lograron dar la talla que se esperaba, ¿no? Pero también por otro lado tenemos jugadores que ya no siendo tan jóvenes, ¿no? Benavente ya no es un juvenil, ¿no? Que han vuelto al fútbol peruano y de nuevo pues han despegado en su carrera, han sido seleccionados, han vuelto a ir al extranjero, ¿no? Jesús, ¿tú cómo ves el desempeño de Benavente?
Bueno, sí, coincido con lo que mencionan, que ¿cuántos minutos tuvo Benavente en la cancha? Menos de 15, y es muy apresurado decir, no, de que puede marcar la diferencia, todos creo que coincidimos que puede marcar la diferencia, si se pone a punto, si llega a encontrar su mejor nivel, para mí es candidato fijo a ser el mejor jugador de la Liga 1. Pero hay que ver paso a paso, porque el torneo peruano no es tan fácil como se cree. Tenemos altura, tenemos canchas un poco pesadas, tenemos partidos con 30 grados de calor, camerinos en condiciones no muy buenas para un equipo profesional. Y esas son condiciones que tenemos que ver cómo Benavente se adapta a eso, cómo se adapta a la dinámica del fútbol peruano. Si llega a encontrar su mejor ritmo, si llega a encontrar esa dinámica, si llega a dominar las condiciones del fútbol peruano, para mí Benavente es candidato a ser el mejor jugador del torneo. Porque creo que tiene un cambio de ritmo que es muy bueno, que muy poco se ven acá en los jugadores del torneo local. Y ya demostró que tiene buena pegada, buena técnica, que sabe cómo encontrar esos espacios y bueno, y cuenta con un gran respaldo de los hinchas, ¿no? Creo que cuando estuvo en la selección era uno de los más solicitados, uno de los más queridos por los hinchas, y demuestra su compromiso ante la selección y demuestra su compromiso con Alianza Lima. En sus declaraciones él mismo también pide un poco de tranquilidad, dice que poco a poco se quiere acostumbrar a sus compañeros, quiere acostumbrarse a la dinámica, se quiere acostumbrar a la ciudad, a vivir en la ciudad, porque es la primera vez que está viviendo en Lima. Pero poco a poco. Lo que sí me gustaría tocar un tema es de Jairo Concha. ¿Qué tanto puede afectar a un jugador saber que tiene una competencia muy grande y como si Benavente sigue manteniendo esos buenos niveles, creo que tranquilamente puede ser titular? Y por lo que vemos, no creo que Bustos quiera jugar con Benavente y Concha juntos.
Yo creo que el tema yo me animo a decir, haciendo una primero que todo, yo creo a Jairo Concha que no sale el 11 de Bustos. Yo creo que Jairo Concha es un indiscutible de Alianza ahora.
Samir, disculpa, pero digo por los partidos que viene mostrando. O sea, los primeros tres partidos con Alianza Lima, hasta la expulsión, no fue sí, el año pero, Concha del año pasado. Y es un
sí,
jugador
excelente. Pero Jesús, mira, escúchame. Y es que como bien hemos mencionado al principio, y como hemos tocado ahorita el tema de Benavente y esto, eso recién empieza. No todos los clubes tienen la suerte y hemos visto casos de clubes que salen campeones y tienen un inicio complicado. Yo creo que Jairo Concha, bueno, a su juventud, más allá de eso, tiene las capacidades de demostrar, ¿no? Incluso haciendo algo corto, pidió disculpas por su actitud en el partido del pasado domingo. Pero de ahí te das cuenta, y así sean mínimos detalles, te das cuenta de la madurez que viene obteniendo, ¿no? Y yo creo que en el transcurso de que vaya sumando minutos, vaya sumando más partidos, se va a ir acoplando. Recordemos que Alianza es prácticamente, tiene plantel de casi la mayoría del año pasado y gran parte de los refuerzos que han llegado, y es técnicamente que Bustos tiene el trabajo, y bien mencionaba Carlos y tú, Jesús, tiene un amplio plantel. Entonces tiene recursos para darle competencia a cada puesto. Y quizás Jairo Concha, si lo toma esto como una especie de, digamos, la llegada de Benavente y, no sé, la el buen desempeño de la bandera, que también puede desempeñarse ahí en el puesto que pueda Jairo, yo creo que si él lo agarra como para potenciarse, entrenar duro, trabajar bien, y eso, hablamos de un Jairo Concha que va a ir creciendo durante el torneo. Alianza también tiene torneo internacional y es ahí, y como vuelvo a enfocarme en ese sentido, ¿no? Es el objetivo principal de Alianza, ya limpiarse esa imagen de tener nefastas actuaciones en Libertadores y empezar a demostrarse, porque es, creo yo, y no sé, de repente me darán la razón o no, es el principal objetivo de Alianza, es competir en la Libertadores. El torneo local, ojo, sí, hay que mirarlo, pero si eres Alianza ahorita, si yo creo, yo me imagino que el hincha, su prioridad es competir en la Libertadores. Ahora, algo corto para Benavente antes de pasar a otro tema. Yo creo que Benavente, bien mencionaba Jesús, ¿no? Si se adapta a aquí con Alianza y en todos los escenarios, en todos los terrenos, vamos a hablar de un fútbol que está ahí, se demostró a otra velocidad. En nuestro fútbol, la velocidad que tiene Benavente con el balón y trasladar es poca he visto en el torneo local, y creo que le va a sumar de mucho a Alianza. Y como lo voy a repetir, creo que el torneo internacional es lo más importante para el club íntimo, y ahí yo creo que se va a ver la real tarea del técnico Carlos Busto con este plantel tan amplio, ¿no? Y bueno, como había mencionado, movernos un poco a la vereda del frente, ¿no? Ya tocando un poco el tema de Universitario de Deportes, que tuvo sufrió su primer tropiezo en este torneo local, en una dura plaza como es Lambayeque, ¿no? Cayó 2-1 ante Carlos Stein. Un Universitario que está a dos días, un día y horas de debutar en la Copa Libertadores por la fase 2 del torneo internacional contra un candidato que me dejó ciertas dudas, ¿no? Pero bueno, sí o sí, últimamente los equipos ecuatorianos, como es el caso ahorita de Barcelona de Ecuador, último semifinalista de la Copa Libertadores, llega con, digamos, con cierta Universitario llega un poco bajoneado de repente por el golpe sufrido ante la Valleque, pero creo que ahora se está en la Copa Libertadores. Y Jesús y Carlos, ¿cómo se imaginan a este Universitario? ¿Un lavado de rostro para revertir esa situación? ¿Cómo se imaginan ese partido? Porque recordemos, el partido es el día miércoles, que ya profundizaremos también ese día, pero ¿cómo ven a este Universitario que cayó en el último fin de semana, su primer tropiezo, y ahora de asumir este partido duro, ¿no? Que es ante Barcelona en Guayaquil.
Claro, definitivamente este primer tropiezo, como lo llamas, pues debe servir, ¿no? Y justo de cara, pues, a un partido tan importante como es el del miércoles contra Barcelona, ¿no? Contra los Canarios. Entonces, si bien en las otras dos jornadas de la Liga 1, pues jugaron contra Cantolao, lo golearon, ¿no? Pero también hubo los comentarios de, seguro era por las dos expulsiones. Ok. Luego con San Martín también lo golearon. Y también hubo comentarios de, bueno, San Martín es un equipo que recién, o sea, se está armando, se está conociendo. Ok, ¿no? Y bueno, pues en el último encuentro, entonces, esta derrota da mucho que analizar, ¿no? Da mucho, pues, que decir para que puedan encontrar un buen resultado allá, pues, en Ecuador. Y un buen resultado no necesariamente también es una victoria, ¿no? No necesariamente es ganar, golear allá. Incluso, digamos, como bien lo mencionas, el fútbol ecuatoriano y sobre todo ese club, pues, es uno que da buenas actuaciones a nivel internacional. Entonces, aspirar incluso a una victoria directa ya es muy difícil, ¿no? Un empate podría ser una gran opción para que cierren la llave, pues, en casa, ¿no? De locales. Jesús.
Sí, Carlos. A ver. Creo que ya está más que claro que el jugar de la U no va a ser vistoso, no va a ser el equipo que te va a tocar desde su campo o te va a jugar igual. Es un equipo que se sabe agrupar bien, que a margen que ante Stay sufrió algunos problemas defensivos, pero también hay condiciones que te hace ver con pinzas esa derrota, porque si bien es cierto, La U no dominó o no superó a Stein en el juego, pero creo que antes del empate del segundo gol, antes del segundo gol Stein, la U estaba más cerca de anotar el segundo que Carlos Stein. Vino una jugada fortuita, un error puntual en el medio campo que permitieron a un jugador avanzar y un error defensivo, salía de Carvalho, que para mí se equivocó Carvalho en salir, y Quina, que no pudo rechazar el balón y lo terminó metiendo en su propio arco. A margen de eso, creo que la U pudo anotar el segundo, pudo conseguir la victoria, porque tuvo jugadas claras. Urruti, Valera tuvieron algunas situaciones y no pudieron anotar. Pero, a ver, por el partido de la Copa Libertadores va a ser un partido muy difícil, pero como mencioné al comienzo, la U tiene un juego muy defensivo y creo que se va a sentir muy cómodo defendiéndose y tratando de mantener su arco en cero o recibir la menor cantidad de goles, ya que define la llave acá en Lima y no hay diferencia de gol, ya se vino la diferencia de gol y eso. Y si la U, logra sacar un empate, como menciona Carlos, perder 1-0, para mí creo que mantiene la llave abierta. Va a ser un partido muy difícil porque Barcelona te gusta atacar por la banda, le gusta presionar mucho a su rival. Es un equipo físicamente muy fuerte, pero creo que la U puede encontrar la vuelta a ese sistema, puede agruparse bien y puede sacar un resultado positivo, que esperemos que así sea, por el bien del fútbol peruano, ya que nuestra imagen en la Copa Libertadores no es muy buena.
Efectivamente, ¿no? Es lo que bien mencionabas al final, de que lo que se espera es un buen resultado, ¿no? Más por el bien de nuestro balompié, porque y es un tema pasado, ¿no? Llevamos año tras año dejando una mala imagen a nivel internacional, y creo que se espera mucho ahora, porque estamos hablando de los que están ahorita en la Copa Libertadores, de los tres los tres protagonistas de nuestro fútbol peruano, ¿no? Que es tanto, en este caso, empieza Universitario, y de ahí será el turno de Alianza y Sporting Cristal. Pero ahorita el primer eslabón es Universitario, que le toca una dura prueba ante Barcelona. Yo mencionaba a Carlos que es Barcelona-Ecuador, es el último semifinalista. No tuvo una llave tampoco, hablando de Barcelona, no tuvo una llave sencilla ante este club debutante como Montevideo City Torque de Uruguay. Incluso clasificó por la vía de los penales, pero hay algo clave desde que empezó esta temporada, ¿no? Para estos torneos a nivel mundial, ya no hay el valor del gol de visita. Creo que su Universitario sale en busca de defender, como bien mencionaba Jesús, y logra mantener el cero en su arco, podría definir acá en casa, podría definir en un hipotético empate, que sería el escenario perfecto, ¿no? Pero recordemos que cuando vienen a jugar de otros clubes de otros países aquí, se hizo notar con César Vallejo como disputante Olimpia la fase 3. Viene a jugar igual, y no me imagino un Barcelona también viniendo aquí hablando del partido revancha, si se dan estos resultados cohibido, ¿no? Yo me imagino un Barcelona que también va a buscar, porque yo creo que Barcelona sabe que es favorito en esta llave, y creo que en ese escenario también le convendría mucho a la U, porque no ser favorito le podría quitar un peso, y creo que esa sería la situación. Esperemos que el Universitario logre sacar un buen resultado. Bueno, por lo pronto vamos a ampliar en el próximo programa, hablaremos un poco de cómo va a llegar este Universitario, cómo va a formar, qué escenario podría pintarse para el club merengue en este debut de Copa Libertadores, que también para el técnico Álvaro Gutiérrez es importante, ¿no? Es importante porque busca clasificar también. Por lo pronto ya vamos entrando en la etapa final del programa. Jesús, Carlos, unas cortas sus impresiones, qué es lo que se imaginan para esta fecha de Champions que regresa también este martes, este miércoles, con los otros cuatro partidos. Empezamos con este martes con el Juventus Lille, si no me equivoco, o Chelsea Lille,
Chelsea Lille y Juventus Villarreal.
yo imagino un escenario favorable para la Juventus, en mi caso, y creo que Chelsea también supera al Leeds. No sé ustedes, muchachos.
Igual, ¿no? Los favoritos en eso son pues Juventus y Chelsea, a pesar de que pues Juventus esté de visita. Y tal vez el partido más atractivo de esta semana va a ser pues el Atlético de Madrid con Manchester United, donde pues, pues ojalá sea un partidazo, y seguramente lo va a ser a pesar del no tan buen momento que tenga Atlético de Madrid, pero pues la Champions se juega de manera distinta.
Y Carlos, justo ese creo que es el partido más interesante, se puede decir, de la semana. Y son dos equipos que vienen cuestionados. El Atlético de Madrid no la pasa bien en la liga. El Cholo Simeone es cuestionado por los resultados. Y lo mismo con United. Todavía, si bien es cierto, tiene un Cristiano Ronaldo que vuelve al Wanda Metropolitano, pero tampoco digamos que su relación es muy buena con su técnico. Lo vemos en la banca, el mismo jugador se siente fastidiado y creo que va a ser uno de los partidos más interesantes de la semana.
El más relevante de esta semana es el que van a sostener Manchester y Atlético, pero por lo pronto es los primeros partidos que se vienen son el Juventus y Villarreal. Chelsea Lille, ya hemos dejado las impresiones y estamos entrando a la etapa final del programa. Invitar a nuestros oyentes y seguidores a participar del programa el día de hoy. Respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que le dejó el partido del primer triunfo de Alianza Lima en el torneo local de esta temporada? Por lo pronto, gracias Jesús, gracias Carlos. Nos vemos en una próxima edición de Balón Parado desde casa. ¡Chao!
Hasta aquí llegó Balón Parado. Escucha nuevos episodios todos los lunes, miércoles y viernes a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.